Ya estamos en contacto con el doctor Sebastián Figueroa, neurólogo, especialista en enfermedades neuromusculares y jefe del servicio de neurología del Hospital Privado Universitario de Córdoba.
¿Cómo le va, doctor? Un gusto escucharlo. ¿Cómo anda usted?
Hola, buen día para todos y para toda la audiencia.
Buen doctor, día. Me parece que si repasamos lo que quiere decir cada una de las palabras con que se denomina esta enfermedad, ELA, vamos a comprender un poquito mejor de qué se trata, ¿no? Por eso estaría bueno que nos cuente más o menos qué es esclerosis, qué significa lateral y qué significa amiotrófica.
Bueno, la verdad que el término es un término que ha quedado un poco obsoleto, el nombre en sí de la patología, ya que esclerosis se refiere a que son términos de cuando se descubrió la enfermedad a comienzos de siglo. Y continuamos utilizando esos términos, pero son términos que en algún punto han quedado medio obsoletos respecto al conocimiento que tenemos hoy de la patología. Como esclerosis neurológica, un término un poco difuso que se refiere a daño de tejido lateral, porque es en el sector lateral de la médula espinal, que era como se interpretaba originalmente, y amiotrófica, porque se traduce en una atrofia de los músculos. Pero bueno, es un concepto probablemente que sea poco riguroso al día de hoy.
Bien, ¿y cómo la definiría en todo caso en términos más actuales, ¿no? Un poco para que entendamos bien de qué se trata.
Bueno, yo creo que lo más correcto probablemente sería definirla a partir de su área de compromiso, que son las neuronas motoras, que son las que generan estas limitaciones de los movimientos que muy bien comentaron al comienzo. Y generando toda esa serie de síntomas. O sea, podemos definirlo también como una enfermedad de la neurona motora.
Bien, perfecto.
Bien. Claro. Sí, doctor, preguntarle por la cantidad de personas que sufren esta enfermedad, que ahora realmente ha tomado mucha más dimensión acerca del caso del senador Bullrich, pero sabemos que hay muchas personas que padecen esta enfermedad. ¿Cuántas son en Argentina? Y si usted tiene alguna estadística también a nivel mundial.
En Argentina se calcula que aproximadamente debe haber entre 3.000 y 4.000 personas. O sea, está incluido dentro de lo que son enfermedades poco frecuentes, pero la verdad que el compromiso que le generan a la vida del paciente o de su entorno es tan notable que genera que apenas se diagnostican pacientes como el caso del senador Bullrich o pacientes que uno ve en el día a día, genera bueno mucha conmoción en su entorno, ¿no? Por las implicancias que la patología tiene.
¿Cuáles son estas implicancias, doctor? Cuéntenos, por favor.
Bueno, ahora lo estamos viendo todo en algún modo en vivo y en directo con lo que pasa con el senador, pero bueno, acorde el paciente, la enfermedad puede empezar afectando distintas partes de la movilidad. Esto puede ser una pierna, una mano, la capacidad de hablar, la capacidad de tragar o la parte respiratoria. Lo que sí que en la evolución de la enfermedad empieza en alguno de estos segmentos, de estos sectores, pero progresa comprometiendo a todos ellos. Entonces, es una enfermedad lentamente progresiva que uno ve la puntita al inicio, pero después todos terminamos viendo el compromiso más generalizado.
Doctor, ¿cuáles son los síntomas primarios para detectar la enfermedad?
Y la mayoría, como puede ser que los síntomas empiecen con algún problema para hablar, para tragar, para mover un brazo o una pierna, suele empezar de una forma relativamente sutil. Un paciente que va caminando y comienza a notar que se le doble el pie, o que le cuesta escribir como escribió previamente, o que se pone un poco disfónico, que antes no estaba. Entonces es un síntoma, digamos, que en su origen es un poco banal. Pero bueno, digamos que podría ser confundido con un millón de cosas. El tema es cuando la progresión, esto que parece banal, bueno, el síntoma comienza a volverse más evidenciable, o sea, lo que era que se doble la pierna, se objetive que la pierna está débil, o que la mano está débil, o que se pone un poco más atrófica la mano, o que lo que al comienzo parecía una disfonía comienza a ser una dificultad real para hablar. Es decir, puede empezar por distintos lugares, pero y al comienzo ser sutil, pero después termina dando la cara en algún momento.
Leíamos al principio en la introducción que taxativamente se dice que no tiene cura la ELA. Sin embargo, imagino que hay investigaciones importantes, doctor, en todo el mundo acerca de esto, en la búsqueda de algún tipo de solución. ¿Es así?
Sí, bueno, y si bien no tiene cura, también es realidad que hay muchísimas enfermedades que no tienen cura. Yo cambiaría un poco la interpretación de ese concepto. O sea, por una parte, saber también de antemano que hay un 10% de los pacientes que presentan una enfermedad muy lentamente progresiva, lo cual todo paciente tiene esa posibilidad. Y después, realmente, bueno, en el mundo se están haciendo, la cantidad de investigación que se hace es apabullante, eso también es verdad. Por supuesto que es una enfermedad que ha sido particularmente compleja porque el mecanismo de acción de la enfermedad está un poco en revisión continua y eso lleva a dificultad para encontrar tratamientos que la controlen. Pero sí que en el mundo hay muchos ensayos y estudios que se están haciendo para encontrar tratamientos.
Bien, doctor, el tratamiento es costoso. Por ejemplo, este conversor de voz, que es típico escuchar a todas las personas que tienen ELA con este conversor de voz, ¿es fácil, es barato de conseguir?
Y, digamos, probablemente lo costoso no sea solamente ese aparato, o sea, una persona que necesita patología necesita un abordaje multidisciplinario, que va de la mano, por una parte, de los medicamentos que existen para la enfermedad, digamos, existen medicamentos que digamos, aunque de limitada eficacia, necesarios para los pacientes, y después por otra parte que requiere de muchos profesionales, neumonólogos, fisiatras, fonoaudiólogos, psiquiatras, hay muchos profesionales que tienen que participar y en forma organizada en el acompañamiento de los pacientes. Por supuesto que si uno tiene medios económicos, no tiene absolutamente nada que ver el acompañamiento que puede tener para esta patología y una persona que no tenga recursos. Claro. Pero no solamente por la máquina que permite que uno hable, sino yo casi que le diría más por todo el resto de las cosas, porque si uno no tiene acceso a un buen neumonólogo o a un buen fisioterapeuta, poco sirve la máquina para hablar. Yo creo que lo encararía por ese lado.
Claro, ¿y las obras sociales cubren estos tratamientos que son necesarios?
Y hay de todo, todo. Hay un primer punto, probablemente como son enfermedades poco frecuentes, la mayoría de las instituciones no tienen este concepto del abordaje multidisciplinario y eso de por sí ya genera una dificultad independientemente de las obras sociales. Claro. Después, bueno, cada obra social va respondiendo como puede, bueno, como con casi todo.
Sí, es duro, ¿no? En ese abordaje interdisciplinario, ¿también intervienen psicólogos, doctor? Para la familia también, por ejemplo.
Bueno, claro, siempre la intención es que digamos, acorde a los deseos del paciente, que siempre es autónomo respecto a sus decisiones, define si quiere un acompañamiento psiquiátrico o no, y también para la familia, que, bueno, digamos, es bastante demoledor, muchas veces es gente joven. Uh-huh. Pero, bueno, eso siempre se consensúa con la familia, que es lo que... qué es lo que desea y qué no, ¿no? Para no andar imponiendo nada.
Bien, bien, bien. Tenemos preguntas de los oyentes, Javi.
Sí, Flor, sí, dale por favor con eso.
Bien, Fernando dice, ¿a qué edad puede detectarse o despertarse la enfermedad de ELA? ¿Doctor?
Bueno, a ver, hay la mayoría, la inmensa mayoría de los casos de la enfermedad son los que se llaman esporádicos, es decir, que es una primer persona que lo padece, y ese tipo de compromiso, la mayoría de las veces son pacientes mayores de 40 años con un pico entre los 60 y los 70. Uh-huh. Existen formas que son genéticas, que son mucho menos frecuentes, y eso sí lo puede padecer gente más joven, alrededor de los 30 años. Pero en líneas generales es gente mayor de 40 años, sobre todo gente entre 60 y 70.
Bien, bien. Graciela trae en sí un recuerdo a un querido periodista de acá de Córdoba, y una pregunta, ¿no? Dice, hola chicos, un gran amigo, hijo del corazón, tuvo ELA, periodista deportivo, por lo tanto le gustaba escribir, no solo sobre su profesión, sino reflexiones muy hermosas. Siguió plasmando sus escritos, dictándole a un familiar, y así publicaba sus sentimientos. Lamentablemente fue decayendo y ya no pudo seguir. Es una enfermedad muy terrible, sufriendo él y también todos sus seres queridos. Un beso al cielo a Julito. Bendiciones para todos, sí, un recuerdo.
Sí, perdóname, Flor, es sí. El caso de Julio Moya, lo digo porque fui compañero, exacto, de trabajo, trabajamos juntos con Julio en Radio Cura Brochero cuando éramos jóvenes, y bueno, fue un caso que nos marcó también a todos los que lo conocíamos. Doctor, en este sentido, bueno, un poco lo que decía Flor recién y lo que expresa Graciela, ¿no? El acompañamiento necesario de toda la familia, de todo lo que se puede hacer. ¿Cuál le parece que es lo más importante a destacar en ese sentido?
Bueno, a ver, me parece que el acompañamiento, bueno, por supuesto que es indispensable, o sea, afrontar esta enfermedad en soledad es muy complicado. Y bueno, y también me parece que un diálogo franco con el paciente y respetando la autonomía del paciente respecto a las decisiones que quieren que se den en cada paso, bueno, también es muy importante, ¿no? Que el paciente esté informado para que él vea de qué se trata cada uno de los pasos y pueda tomar las decisiones que les parezcan oportunas. Pero sí, el acompañamiento familiar es indispensable, ¿no?
Uh-huh. Doctor, una pregunta dura, ¿no? Que se desprende también de este comentario de nuestra oyente Graciela. ¿Hay un tiempo de vida hasta que, desde que se detecta la enfermedad, hasta que la persona vive sus últimos días, o depende de cada persona?
No, eso depende mucho de cada persona, por eso vuelvo al concepto inicial, que hay un grupo de pacientes que tiene una muy buena evolución y eso hay que saberlo de antemano. La literatura fría nos dice que la mayoría de los pacientes es de 3 a 5 años, pero hay pacientes con evolución mayor a 10 años, o todos también hemos visto lo de Stephen Hawking, este uh-huh. científico que ha durado... que ha vivido muchísimos años, una vida muy plena. Entonces, para mí ese sería el concepto más importante.
Bien. Bueno, doctor Sebastián Figueroa, neurólogo especialista en enfermedades neuromusculares, nos ha brindado un panorama muy completo acerca de lo que es esta enfermedad. Le agradecemos mucho por todo lo que ha compartido. Que tenga muy buen día.
Bueno, por favor, al contrario, saludos para todos.
Gracias, doctor.
Hasta luego.